Ok, creo que ahora ya quedó resuelto este tema. Ven, ya está. Creo que ya estamos. Ok, creo que ya estamos ahora sí saliendo. Hemos perdido algunas personas en el proceso. Espero que puedan levantarse y reconectarse. Ya, Carmina, también ya me confirman. Les platico rápidamente antes de comenzar en lo que van llegando los demás. Yo no sé mucho de computadoras, la verdad es que las computadoras en mi época eran una fantasía y ya cuando estuve en la edad de entender las computadoras, me fui a vivir solo y no tenía presupuesto para computadoras, entonces la cuestión es que la tecnología me ha rebasado, pero sí sé diferenciar entre cuando una computadora enciende y cuando no. Eso sí, ahí mi conocimiento es bastante adecuado. Y mi computadora no encendió. Y hemos estado batallando con esa computadora. Afortunadamente, aunque yo no sé mucho de computadoras, conozco gente que sí sabe y entiende mucho de esto. Entonces le hablé a un amigo y este mi amigo me ayudó en verdad, ya con todo su conocimiento y su sapiencia, me ayudó a confirmar que efectivamente mi computadora no enciende, ¿no? Entonces ya quedó eso completamente corroborado por manos expertas y estoy ahorita conectado con otra máquina, por eso todos estos temas de conexión, pero en esta otra máquina no tengo los elementos que normalmente usamos para transmitir, así que no voy a poder poner el texto aquí en la pantalla y el día de hoy vamos a tener un mensaje especial, así que agarra tu Biblia, no te voy a poner el texto en la pantalla, si normalmente estás acostumbrado a verlo en la tele o en tu teléfono, lo que sea, agarra tu Biblia porque la vas a necesitar. Y hoy estamos en Semana Santa, así que vamos a tomarnos unos minutos para recordar, para meditar en algo que efectivamente sucedió hace 2000 años. Acuérdate que no sabemos, las fechas siempre son engañosas, el misterio del calendario siempre va a ser oscuro, pero el hecho es evidente. Las fechas, los tiempos, podemos tener dudas, pero el hecho está completamente fuera de toda duda. Así que vamos a orar. Y comenzamos este tiempo de meditación en un pequeño pasaje que está en Mateo 26. Por favor, abre tu Biblia en Mateo 26. Y como hacemos siempre, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das este tiempo para poder meditar en tu palabra. El mundo entero esta semana está recordando un evento que, aunque para muchos es simplemente una tradición, nosotros hemos entendido que es mucho más que eso. Es el recordatorio de un evento claro, de un evento importante, un evento fundamental desde el cual nuestra vida tiene otra dimensión. Ayúdanos a estar meditando en tu palabra esta semana. Y el día de hoy te ponemos este tiempo en tus manos para que, según lo que tú nos has dejado escrito, podamos escuchar y recibir tu consejo y tu consuelo. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 26. La Semana Santa es un tiempo cronológicamente confuso, es decir, tenemos algunos indicios que son claros, ¿no? El día de la resurrección fue el primer día de la semana, lo cual es domingo. Tenemos algunas otras cosas que son más o menos claras, pero por ejemplo, tradicionalmente la crucifixión de Cristo se la ubica en viernes, aunque hay una gran discusión por parte de los eruditos acerca de si fue viernes realmente o tuvo que haber sido jueves o incluso miércoles, porque no hay manera de contar 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo. Y el tema del que iban a descolgar a Jesús de la cruz porque ya venía el día de reposo, tiene otras aristas por donde se puede abordar. Y eso hace que la semana entera sea un poco confusa en cuanto a su cronología, pero no en cuanto a los hechos. Y por eso quisiera que simplemente Dejemos ese debate para los que quieran debatir y nosotros hablemos de algo que nos afecta el día de hoy. Y Mateo 10, 26, en el verso 17, comenzamos a leer, dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que venía pegadita a la Pascua. La Pascua era el 14 de Nisán y la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el 15 de Nisán y se extendía por una semana. Pero como están estas dos fiestas pegadas, 14 y 15, normalmente se las tomaba como una sola. A veces se habla de Pascua, pero hace referencia a toda la fiesta, las dos. A veces decía los panes sin levadura, pero hace referencia a los dos. Y lo que están diciéndoles, ya viene esta fiesta, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Por eso está hablando de, si vienen los panes sin levadura, pues Pascua es un día antes, por eso ya vamos a celebrar estas dos cosas. Y él dijo, id a la ciudad. Jesús les dice, ¿dónde vamos a celebrarla? Vayan a la ciudad. Él está probablemente viviendo en Betania esos tiempos, esa época estaba viviendo en Betania, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús conocía lo que iba a suceder. Todos los discípulos probablemente estaban pensando, esta Pascua es distinta. Esta ida a Jerusalén ha sido distinta, hay mucho más alboroto, los fariseos están mucho más quisquillosos, están mucho más enojados. Jesús entró a Jerusalén de una manera distinta, lo vimos este domingo con esta entrada triunfal. Hay algo distinto, pero ellos, aunque Jesús ya se los había dicho, no alcanzaban verdaderamente a comprender qué es lo que estaba por suceder, pero Jesús sí. La Pascua era el recordatorio de un evento que había sucedido muchísimos años antes en Egipto. Y te lo platico rápidamente, aunque seguramente tú lo sabes. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años y Dios decide liberarlos a través de Moisés. Moisés es este libertador enviado por Dios para rescatar a su pueblo de Egipto. Y primero lo hace, digamos, con una declaración. Moisés va con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Faraón le dice, pues ¿cómo que voy a dejarlos ir? Ni siquiera sé quién es ese Dios. Y entonces, de alguna manera, digamos, Dios se presenta a través de las 10 plagas que conocemos, las 10 plagas de Egipto. Dios se presenta ante Faraón. La última plaga es una plaga mucho más íntima, porque afecta ya no las cosechas, ya no el ganado, ya no el agua, ya no la naturaleza, ya afecta directamente la familia, porque lo que va a pasar es que va a morir el primogénito de cada familia, siempre y cuando no esté pintada con sangre de un cordero el dintel de la puerta. De hecho, la palabra Pascua quiere decir pasar por alto. Y la muerte iba a, digamos, a rondar por las calles de Egipto y donde no vea la sangre iba a entrar a tomar al primogénito. Donde vea la sangre puesta en el dintel, esa casa se iba a pasar por alto. Y por supuesto esto requiere de fe. Requiere de fe, número uno, requiere creer que esta noche es especial. Dios dijo, esta noche tienes que pintar con sangre, tienes que comer ese cordero por completo, haz panes sin levadura, por eso la fiesta de los panes sin levadura, porque como van a salir mañana, no hay tiempo de leudar el pan, ¿no? Entonces tiene que ser así rápido. Todo esto dependía de fe, porque alguien diría, pues llevamos 400 años aquí. Y Moisés ya ha dicho esto varias veces y Faraón nunca los deja ir. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que Dios dice, esta es la última. Y eso requiere de fe. Requería de fe para que celebraran la Pascua. Esa Pascua se convierte en una fiesta que tiene que celebrarse porque está apuntando a un evento único. Cuando el Cordero de Dios, ¿no? Ellos habían sacrificado un cordero y con su sangre pintaron la puerta, el dintel de la puerta, ahora Dios presentaba a su cordero para que con esa sangre, digamos, pintara la puerta de nuestro corazón. ¿Te acuerdas que este domingo hablábamos de levantad o las cabezas o puertas eternas. Y es como este llamado de Cristo hacia la puerta de nuestro corazón. ¿Cómo puede entrar? Tiene que estar pintada con sangre esta puerta para que la muerte pase por alto y el rey entre. Bueno, ellos habían hecho por fe esto y efectivamente habían salido de Egipto. Ahora, muchos años después, el Cordero de Dios estaba diciendo, vamos a celebrar esta última Pascua, porque a partir de aquí ya no se celebrará la Pascua. Cuando Pablo nos habla de la Cena del Señor, no celebramos Pascua, celebramos esto en memoria de Cristo. Ya no la Pascua judía, sino que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, todo esto está pasando cuando Jesús les dice, vamos a celebrar esta Pascua en la ciudad y Él sabe lo que va a suceder. Versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Acerca de la Pascua también hay todo un debate entre los eruditos porque si Jesús celebró la Pascua ese día, entonces murió un día después de Pascua. Otros dicen, no puede ser, porque si Jesús es el Cordero de Dios, no puede morir un día antes, tiene que morir el día de Pascua. Por tanto, Cristo comió la Pascua un día antes, lo cual, según algunos autores, era perfectamente válido, porque estaba tan llena Jerusalén y el Cordero tenía que sacrificarse en el templo y tenía que tener ciertos requisitos. Entonces, según estos eruditos, los corderos se empezaban a sacrificar un día antes para que diera tiempo. Otra vez, no nos interesa a nosotros aclarar la cronología, sino aferrarnos a los hechos que sí sucedieron. Y Cristo está celebrando esta última Pascua para conmemorar lo que Él va a hacer. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí estaba Judas. Y aunque Mateo no nos lo narra, Juan sí, y Juan nos narra que en este punto Jesús se quita el manto, se pone una especie de delantal y lava los pies de sus discípulos. En un acto de humildad, en un acto de servicio, Cristo lava a sus discípulos los pies, algo que era necesario para poder comer, incluso a Judas. Y mientras comían, verso 21, después de haber lavado los pies, se sienta nuevamente en el lugar de la mesa. Y mientras están comiendo, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Lo que está sucediendo es que están todos comiendo, porque la primera vez que yo leí esto, recuerdo, pues era muy fácil ver quién metía la mano en el plato, pues ese es el traidor, a ese hay que agarrarlo. El problema es que todos están metiendo la mano en el plato. Todo el mundo era una especie digamos, de cacerola con el guiso, y todo el mundo está agarrando una tortilla y agarra un poco del guiso y come, y así. Todo el mundo está comiendo. Entonces, cuando dice el que mete conmigo la mano en el plato, es como, pues uno de ustedes. Lo que acaba de decir, estar simplemente reafirmando. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién? Pues uno de ustedes, el que está comiendo de esto. Y más bien el énfasis tiene que ver con la intimidad. Acuérdate que en aquella época el comer con alguien representaba intimidad, representaba cercanía, representaba que esto es algo que no somos, digamos, distantes, sino que somos más bien cercanos. Y ese es Judas. Es alguien cercano, es alguien amado, es alguien que ha estado con Jesús, es alguien que ha escuchado a Jesús, es alguien que ha visto a Jesús y a pesar de todo eso, en este punto, para Judas, Cristo es desechable. Hay algo más valioso que lo que Cristo puede hacer y es lo que él puede obtener. Entonces dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. Verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre. Eso es un título que él usa para sí mismo, va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Aquí hay, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y aquí confluyen dos cosas que son completamente opuestas, pero que en la Biblia están juntas. Número uno, la soberanía de Dios. El Hijo del Hombre va, dice, según está escrito de él. ¿quién es el responsable de la muerte de Cristo? Él mismo. Él decidió entregar su vida, Él decidió poner su vida, Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él es el responsable, el único responsable de su muerte. Pero, al mismo tiempo, dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y está haciendo, claramente está haciendo una referencia a Judas, que es responsable por haber entregado a Cristo. Y uno pensaría, pero a ver, ¿cómo puede ser responsable si estaba escrito? Si estaba escrito, tenía que suceder, alguien lo tenía que hacer, y pues le tocó a Judas. Ni modo. ¿Qué culpa tiene? Pero la Biblia dice que sí tiene culpa, que sí es responsable. Entonces, es esta contradicción, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo conjugas esto? No lo sé, pero las dos cosas están ahí. Por un lado, Cristo es presentado a la muerte por su propia voluntad. Él vino a morir. Según está escrito, Él va a la muerte. Pero al mismo tiempo dice, ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Y sí es una referencia a Judas, pero al mismo tiempo es una referencia a nosotros. Porque ¿por quién fue entregado el Hijo del Hombre? Por mí. Y por ti. Es decir, Cristo es el único responsable de su muerte, sí. Pero yo soy el culpable. Pero tú eres el culpable. Cristo no vino a morir por deporte, porque sí, se le ocurrió. Vino a morir porque nuestro pecado requería el pago de su sangre para que podamos ser libres. Entonces, versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y no se arrepintió. Y otros evangelios nos narran que Jesús les dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas pudo haber dicho, ¿cómo supiste que iba a hacer esto? ¿Cómo te enteraste? Judas pudo haber pensado, yo pensé que mi plan estaba secreto, pero acabo de notar que Judas, que Jesús ya está sospechando. Jesús, ¿cómo lo supiste? ¿En verdad eres el Señor? ¿En verdad eres Dios? ¿Lees la mente? ¿Qué puedo hacer? O sea, hubo mil alternativas para que Judas tome. La única que él decidió tomar es continuar con su plan. Por eso es responsable. Porque tuvo la oportunidad del arrepentimiento y la desechó. Verso 26. Dice, y mientras comían, ya Judas se va, siguen comiendo, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Por supuesto, no es un asunto literal, porque no está agarrando un pedazo de su cuerpo, si agarren, coman, esto es mi cuerpo. Está agarrando un pan, y lo que está diciendo es, este pan es la representación de mi sacrificio, de mi cuerpo puesto por ustedes. Este pan es esa representación, de tal manera que ustedes conmigo tienen que tener una relación que está más allá del conocimiento intelectual. Tú puedes conocer lo que es un alimento, analizarlo, incluso conocer su composición química, calórica, nutritiva. Tú puedes conocer todo eso, pero mientras no lo comas, está fuera de ti. O sea, tú puedes decir, este pan es bueno, está hecho de tales alimentos, tiene tales cosas, pero mientras no lo comas, está fuera de ti. Y así podríamos ser con Cristo. Podríamos conocer, por decir algo así, ¿no?, su composición espiritual, conocer toda la teología, conocer todos los mandamientos. Podríamos conocer absolutamente todos. Podríamos ser unos eruditos que entendiéramos todo lo de la vida de Cristo. Podríamos leer en griego perfecto, en hebreo perfecto. Podríamos conocer todos los escondrijos teológicos más profundos. Pero mientras no comamos de ese pan, estamos fuera. O más bien, Él está fuera de nosotros. Lo que Jesús está diciendo es, la relación que tenemos que tener es mucho más que me conocen. porque ellos lo conocían, Judas lo conocía, Pedro lo conocía, los romanos lo conocían, el Sanedrín lo conocía, Caifás lo conocía, todos lo conocían. Lo que Jesús está diciendo, hay algo más profundo, tienen que comer. Tienen que comer de mi carne, que es el sacrificio, y tienen que beber de mi sangre. Y nuevamente, no es sangre literal, porque pues Cristo no está impulsando la antropofagia o cosas así, sino que es este símbolo de que Él, su sacrificio ahora es parte de nosotros. Somos parte, Él es parte de nuestra vida. Y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto fue hecho con sangre de corderos, de machos cabríos, de becerros. Y ese pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo era un pacto que descansaba en la ley, en el cumplimiento de la ley. Si haces estas cosas, vivirás. Si no haces estas cosas, morirás. Este nuevo pacto al que estamos ahora entrando es un pacto que descansa no en la ley, en lo que tengo que ser, sino en el cumplimiento del sacrificio. Que en un cumplimiento que yo he creído con fe. Si crees que Cristo es en verdad el Cordero de Dios que fue a la cruz a pagar el precio de nuestros pecados, entonces no solo creer en el sentido intelectual, de entenderlo, de aceptarlo, sino creer en el sentido bíblico de que esa fe ahora entra en ti, se convierte en parte de tus pensamientos, en parte de tu cuerpo, en parte de tu vida, en parte de tu sangre. O sea, no es algo que es como si te demostrara, es una manera muy pequeñita de explicarlo, pero piénsalo así. Si yo te demostrara que un equipo de fútbol X, ¿no? Oriente Petrolero, que es mi equipo de mi pasión en Bolivia. Si yo te demostrara que Oriente Petrolero es el mejor equipo del mundo, te muestro ahí las estadísticas, los goles, el tiempo de posesión de balón, la cantidad de jugadas concretadas. O sea, podría objetivamente demostrarte y tú podrías decir, va, lo entiendo, lo acepto, porque es, la matemática es ineludible, la cantidad de goles, la cantidad de campeonatos, todo eso es ineludible. Tú dirías, lo acepto, lo entiendo, pero mientras no lo abraces, tú vas a decir, pero yo sigo siendo de mi equipo de siempre. Entonces, aunque intelectualmente entiendes algo, no es parte de ti. Pero ¿qué tal que tú fueras de ese mismo equipo? Y te digo, este equipo es el mejor del mundo, mira los goles, mira los partidos, mira los campeonatos, mira los logros, la posesión del balón, todo esto. ¿Qué harías? Es parte de ti. El gozo, toda la pasión, incluso cuando pierdes, te duele casi en el corazón, en los intestinos, porque es parte de ti. Eso es la fe. No solo la aceptación intelectual. Ah, ok, Cristo pagó por mis pecados, lo entendí, me parece bien. No, tienes que comer, tienes que beber. Ese es el nuevo pacto. Creer que Cristo fue a la cruz, pagó por nosotros y ahora nos ofrece una nueva vida. ¿Cómo? Tienes que creer. No intelectualmente, sino abrazando íntimamente lo que Cristo hizo. La invitación que en el verso 26 Jesús hace es, tomad, comed. Jesús no dice, vamos a hacer un concurso, a ver quiénes son los dignos, porque ahí están todos. Algunos de los apóstoles nunca ni siquiera escuchamos hablar ni una sola palabra. Eran muy callados o no hicieron nada digno de ser recordado. Ve tú a saber por qué. Pero hay distintos tipos de espiritualidad. Y Jesús dice, a ver, aquí está el pan, coman. Aquí está el vino, tomen. Esta es mi sangre del nuevo pacto, no depende de ustedes. Depende de lo que yo vine a hacer. Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y lo que hace Jesús es decir, los voy a esperar. Y el día de hoy, nosotros recordamos exactamente eso. Yo no sé si fue miércoles cuando fue esta última cena, o fue jueves, o fue martes. Yo no sé si fue el día de Pascua que están comiendo o un día antes. Yo no lo sé. Pero en Hebreos hemos estado viendo con mucha insistencia que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y el hoy siempre está presente. Siempre es hoy. Entonces, si el día de hoy tú necesitas consuelo, acuérdate que tienes un Dios que se hizo hombre para mostrar tu amor, su amor, para mostrarte su amor. Si el día de hoy tú estás en pecado, recuerda que el pecado, Dios lo... Permítame decirlo así. Dios no tiene problema con el pecado porque lo resolvió. En la cruz quedó resuelto el tema del pecado. Pero nosotros a veces tenemos un problema con la solución de Dios. De ir y aceptar y entender y creer. Entonces, sea como sea, y pase lo que pase, el día de hoy es una buena oportunidad de venir delante del Señor. Si tienes pecados, confiesa tus pecados al Señor. Si el día de hoy tienes el corazón roto, recuerda que Cristo vino para pagar el precio de nuestros pecados y así poder recibir nosotros un consuelo que no es de este mundo, una paz que no es de este mundo. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado el día de hoy la oportunidad de recordar que efectivamente hubo un día en el que tú reuniste a tus discípulos y a través de ellos tú el día de hoy nos permites entender que fuiste a la cruz para abrir un nuevo pacto, para que pudiéramos entender y no solamente entender, sino creer en nuestro corazón y con toda nuestra alma que tú eres el Señor, que somos pecadores, pero que has pagado por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, si es que alguno de nosotros, como aquel hombre clamaba, ayuda a mi incredulidad, si alguno de nosotros no ha creído bien, ayúdanos, que seas parte de nuestra vida, que seas parte de nuestra respiración, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, que seas tú el Señor en todo y que de esta manera tú te glorifiques. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Ok, pues muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Tuvimos una serie de inconvenientes al principio, pero pues nos vemos el domingo. Vamos a estar el domingo también celebrando esta Semana Santa. Sabemos que el Señor Jesús resucitó un domingo y este domingo vamos a recordar eso. Saludos a Juliana Castilleja que está por acá, a Just Blady, hasta Colombia, a Cindy, hasta Bolivia, a Graciela, hasta Paraguay, a Olivia, saludos a More, María Isabel, a Phil, a Noemí, a Laura, Roberto, Alejandro, Tere, Flora, hasta Costa Rica, Suelen, Carmina, Lucy, Raúl, saludos, muchas bendiciones, Fran, Junior, Elsa, y bueno, si el Señor nos permite, nos vemos este domingo, ahí en la iglesia, y un abrazo, muchas bendiciones a todos. Adiós, bye 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 bye. Bye bye.